Presidente Obama quiere que Estados Unidos sea número uno en infraestructura. Presidente de Venezuela dice que no abandonará a mesa de negociaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 14 de mayo de 2014. Presidente Barack Obama continúa sus visitas a importantes instalaciones de la costa este con el objeto de impulsar un proyecto para el desarrollo de la infraestructura. En Tarrytown, Nueva York, el mandatario ofreció su visión de las nuevas propuestas. Quiero que seamos los primeros cuando se trate de infraestructura en el mundo, porque las empresas van a llegar donde haya buena infraestructura para impulsar mercados, gente y servicios. Los aeropuertos, trenes de alta velocidad, las redes rápidas de Internet, que estén clasificadas como las mejores, no deben ser construidas en otra parte, sino aquí mismo. Obama advirtió que esta es una tarea a la que los legisladores nacionales deben dar prioridad. Si el Congreso no actúa para finales de este verano, se agotarán los fondos federales para proyectos de transporte. No habrá dinero, las arcas estarán vacías. Hasta el momento, legisladores demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo en cuanto a los fondos y prioridades sobre un proyecto a largo plazo para la reparación de puentes y autopistas. Impulsados por el presidente Obama, los demócratas en el Congreso han comenzado a presionar de nuevo a los republicanos para que se intente aprobar una reforma migratoria. Hace un año, como ustedes recordarán, el Senado aprobó un proyecto de reforma, pero la medida está actualmente estancada en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, criticó lo que dijo es la falta de acción del ala republicana. Han pasado 321 días y los republicanos que controlan la Cámara no han hecho absolutamente nada para atender el problema de inmigración, que no funciona además. El sistema necesita ser arreglado. No se puede solucionar con una pieza aquí y otra pieza allá. Se necesita una reforma integral. La respuesta de los republicanos no se hizo esperar. El representante Jeff Sessions dejó clara nuevamente su oposición a la reforma y la de sus colegas a esto de la reforma migratoria integral. La Cámara de Representantes rechaza rendirse a la presión de grupos de interés y los demócratas del Senado para aprobar un proyecto de ley migratoria que sería perjudicial para Estados Unidos. El presidente Obama impulsó esta semana una vez más la necesidad de arreglar las leyes migratorias, pero al mismo tiempo fijó una ventana de 2 o 3 meses para que los republicanos hagan algo. La veterana periodista estadounidense Barbara Walters pone fin a un legado de más de 50 años en la televisión estadounidense con su última aparición, pasado mañana, en el matutino de ABC The View. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se refirió a la carrera de la periodista a propósito de su retiro.
She has interviewed every president.
Ella ha entrevistado a todos los presidentes y primeras damas desde Richard Nixon. Ella ha estado en la televisión por más de 5 décadas. Espero que tengamos una solicitud de entrevista dentro de unas semanas, pero ya que es oficial que Barbara Walters se está retirando y que ella es toda una institución, quisiera ofrecer las felicitaciones de todos aquí en la Casa Blanca, incluyendo, por supuesto, al presidente Obama y la primera dama. En 1979, Barbara Walters se convirtió en la primera mujer en copresentar un noticiero nocturno en Estados Unidos. Esta semana, la cadena ABC otorgó el nombre de Barbara Walters a uno de sus edificios sede en la ciudad de Nueva York. Después de casi 13 años de los atentados en las Torres Gemelas, Nueva York abre sus puertas este mes al Museo 11 de Septiembre. In Memoriam es una de las muestras y rendirá tributo a los casi 3.000 muertos en los ataques. El costo de la entrada será de $25. Los visitantes podrán caminar por 7 pisos subterráneos y observar en detalle algunas muestras. Otra sección del museo se titula Histórica y presenta lo ocurrido el 11 de septiembre, explorando lo sucedido a través de objetos personales, fotografías, grabaciones de video y audio, así como testimonios. La edificación estará abierta al público a partir del 21 de mayo. El museo será inaugurado mañana jueves con la presencia del presidente Barack Obama y su esposa Michelle. Contará además con la presencia del actual alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y su antecesor, Michael Bloomberg. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Continuamos con más de A Fondo. Ante la falta de acuerdos entre la oposición y el gobierno de Venezuela para lograr la concertación, el secretario ejecutivo de la llamada Mesa de Unidad Democrática indicó que el proceso se encuentra en crisis, pero que el presidente de Venezuela afirma que no abandonará la mesa de negociaciones. Hoy, por cierto, se registraron intensas manifestaciones. Más de 60 estudiantes fueron detenidos. Luego de esta pieza de Álvaro Algarra, les daremos detalles.
El proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano se encuentra en crisis y es responsabilidad del gobierno. Así lo expresó el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo.
El gobierno dice que está a favor del diálogo, pero no actúa a favor del diálogo.
Pero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que no abandonará la mesa de diálogo.
Yo no me voy a parar jamás de una mesa donde se dialogue y se hable de la paz.
Otra voz crítica respecto a la situación venezolana es la del senador republicano Marco Rubio, quien fustigó al Departamento de Estado acusándole de adoptar una política tibia e inconsistente en torno a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En una carta enviada al secretario de Estado John Kerry, el senador por el estado de Florida dijo que está muy preocupado tras escuchar el testimonio de la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, quien expresó ante el Senado la renuncia de la administración de Barack Obama para actuar ante lo que llamó la feroz represión emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra la sociedad civil. Entre tanto, ante cuestionamientos sobre potenciales sanciones a elementos del gobierno de Venezuela, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, reiteró que la posición del gobierno estadounidense no ha cambiado respecto a lo expresado recientemente por la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson.
Ella señaló que el gobierno de Estados Unidos no debería socavar el diálogo actual mientras aún ofrezca una oportunidad de progreso. Y obviamente queremos darle a este proceso una oportunidad de funcionar.
El movimiento estudiantil opositor retomó las calles de la capital para exigir la liberación de todos los detenidos durante las manifestaciones.
Hemos llamado hoy de nuevo a salir a las calles a reclamar por la justicia de nuestros hermanos, de nuestros compañeros que están hoy en día con criminales comunes en distintas cárceles.
Durante la concentración opositora, madres de algunos de los detenidos durante los últimos días expresaron su preocupación por la situación actual del país.
Lo único que yo pido es libertad para mi hija y para todos los estudiantes. Libertad para todos ellos, que cesen ya las agresiones.
Se vino a Caracas luchando por conseguir un nuevo, un mejor país para todos. Yo lo que quiero es libertad para mi hija.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Miembros de la Guardia Nacional Venezolana disolvieron con bombas lacrimógenas y arrestaron al menos a 60 estudiantes que se habían concentrado en las inmediaciones de la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas. Los jóvenes exigían, esto fue hoy, el cese de la represión y la libertad de sus compañeros arrestados durante las protestas pacíficas antigubernamentales que ya duran más de 3 meses en Venezuela. Los estudiantes tenían previsto movilizarse hasta la Fiscalía para presentar un documento en el que demandan la excarcelación de los detenidos, pero agentes policiales se lo impidieron y entonces marcharon hasta esta sede de la ONU. De acuerdo con el diario El Universal, durante la represión, efectivos de la Guardia golpearon a 4 reporteros gráficos. Este miércoles, el Foro Penal Venezolano denunció que hasta la fecha se han registrado en el país más de 160 casos de torturas y que más de un centenar de estudiantes siguen detenidos. Estamos tratando de hacer contacto, mientras estoy leyendo este material, con uno de los estudiantes que estaba hoy en esa manifestación. Posiblemente lo consigamos vía WhatsApp. Vamos a tratar de confirmar el número telefónico a un celular en la ciudad de Caracas, uno de los estudiantes que se salvó de ser detenido. Entre tanto, la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, defendió la política de embargo a Cuba al tiempo que destacó las reformas a las políticas de viajes hacia la isla puestas en práctica por la administración del presidente Barack Obama.
creemos que la manera más importante es para los cubanos tener la oportunidad de conocer americanos, que se puede visitar a la isla si tiene misiones humanitarias, educativas, culturales. Y por eso hemos cambiado las reglas para ese tipo de visitas.
La funcionaria expresó además que Estados Unidos mantiene la esperanza de que ocurran cambios democráticos en la isla.
Estamos todos esperando realmente el día en que Cuba puede realmente estar con todos nosotros como un país democrático. En el día en que Cuba los cubanos se puede decidir para sí mismo su futuro. Eso es la política del presidente Obama, y Cuba es parte de ese hemisferio. Está afectado por todas las tendencias de los otros países. Se puede ver en Cuba cambios económicos que están ocurriendo.
El secretario de Estado John Kerry dijo recientemente que Estados Unidos seguirá abogando por los derechos humanos y las libertades individuales en Cuba. Investigadores estadounidenses dicen haber encontrado en el fondo del mar frente a la costa norte de Haití los restos de lo que pareciera ser la carabela Santa María, una de las tres que usó Cristóbal Colón para atravesar el Atlántico. Los detalles fueron ofrecidos este miércoles por el investigador de Massachusetts, Barry Clifford, en el Club de Exploradores de Nueva York. Cuando uno escucha la evidencia de lo que encontramos, la evidencia es abrumadora. La embarcación muy probablemente es la Santa María. No puedo imaginarme que sea otra cosa. Clifford comparó los diarios de Colón que describen la ubicación y cómo una corriente imperceptible provocó que naufragara la nave. Según la descripción que Colón hizo, la madera de la carabela coincide con lo que han descubierto los investigadores. Ahora la palabra mágica es revisar y volver, al menos para mí, revisar el diario de Colón como lo hago todas las noches a medianoche. Me levantaba a las 3 de la madrugada diciendo, esta gente estaba tan cerca pero fuera de lugar. Supimos después que en toda la zona no hay manera de que se pueda estar quieto por la corriente, porque la corriente lo mueve a uno. Así que si usted piensa que está tranquilo en una noche hermosa cuando se supone que el agua está en calma, como en una taza donde no hay ondulación, y piensa que está en un mismo lugar, como lo dice Colón en el libro, pues resulta que él no estaba en el mismo lugar. Una hora más tarde, a medianoche en Nochebuena, durante el tradicional momento del nacimiento del Salvador, en una carabela con el nombre de la Madre de Cristo, naufraga. Otras expediciones llevadas a cabo en esa zona del Caribe en 2003 indicaban que los restos del naufragio podrían estar en ese lugar, y ahora, según Clifford, toda la topografía submarina y la evidencia arqueológica sugieren que estos restos son del famoso buque insignia de Colón. Varias semanas después de que el almirante tocó tierra en las Américas, en lo que hoy son las Américas, nos referimos, por supuesto, el barco encalló al norte de Haití y la embarcación fue abandonada. Según el arqueólogo, el gobierno haitiano ha cooperado extensamente en la búsqueda y lo que se impone ahora es llevar a cabo una detallada excavación arqueológica de los restos del naufragio. Tenía que estar en la Española. Revelan nuevas cartas de la ex primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Bouvier Kennedy, como nos informa Mercedes Santesana.
Una nueva colección descubierta de 33 cartas que la extinta ex primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, escribió a un sacerdote irlandés, están dando una perspectiva sobre los más profundos sentimientos de una de las personas públicas estadounidenses más privadas. Las cartas cubren los años desde 1950 a 1964, un periodo que incluye su matrimonio con John Fitzgerald Kennedy, en ese entonces un político en crecimiento, su elección como presidente en 1960, su asesinato en 1963 y las repercusiones. Su correspondencia era con el padre Joseph Leonard, un sacerdote en Dublín al que ella conocía. En las cartas, la señora Kennedy compara a su esposo con Macbeth de Shakespeare debido a que su única ambición y preocupación eran sus amoríos. Unos pocos meses después de su asesinato, ella confesó, estoy tan amargada con Dios. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Chile tiene el mayor desarrollo en banda ancha en América Latina, según el BID. Y Gesell Tobías va camino al Mundial y también se va a casar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, continúa A Fondo. Mientras el Reino Unido anuncia la ampliación de la ayuda para dar con el paradero de los líderes de Boko Haram, el temor se expande en Nigeria, como nos informa Lina Correa.
Como pura maldad, calificó el primer ministro británico David Cameron la toma de rehenes perpetrada por Boko Haram en Nigeria, al anunciar la ampliación de la ayuda militar entregada al gobierno de ese país para dar con el paradero de las menores. La asistencia incluye el envío de más aviones de vigilancia que se unirán a la búsqueda que ya realizan las autoridades estadounidenses y francesas en territorio nigeriano. La Casa Blanca insistió en señalar que la participación de uniformados se limita a las labores de búsqueda de las menores.
Activamente estamos asesorando a las autoridades nigerianas, incluyendo la asesoría a través de personal militar, en la localización y el rescate de estas niñas. Encontrarlas es el primer paso.
Además, negó que, por el momento, esa participación vaya a incluir fuerzas especiales.
Nuestro personal militar en la embajada y cualquier personal militar adicional que pudiéramos enviar estará en Nigeria en calidad de asesoría. Y en este momento, no estamos considerando el envío de fuerzas estadounidenses para participar en misiones mixtas de rescate.
El secretario de Estado John Kerry calificó el secuestro como un crimen desmesurado y reiteró que Estados Unidos hará lo que esté a su alcance para encontrar a las menores y para llevar ante la justicia a los criminales. En Nigeria crece el miedo a medida que se incrementa la presión sobre los autores del crimen contra las menores. Uno de los padres de las niñas aseguró al Servicio Africano de la Voz de América que reconoció a su hija en el video. Como esa, según el gobernador de Borno, más de 50 niñas ya han sido identificadas por sus familias que fueron reunidas en la capital de su estado.
Entonces, ellos fueron traídos aquí y esta es todavía una tarea en desarrollo. Ellos han identificado con sus nombres a más de 50 estudiantes.
Pero la presión también crece sobre el gobierno, no solo por la demora en atender las denuncias de esta toma de rehenes, sino por los ataques a poblaciones de la frontera con Camerún. Allí, la población civil indefensa tuvo que cruzar la frontera y huir hacia el país vecino.
No nos deja tranquilos saber que los soldados, que se supone deben protegernos, no estaban en ninguna parte cuando los necesitamos.
Yusuf Hassan se refiere al ataque que sufrió su poblado, en el que 125 residentes fueron asesinados a manos de Boko Haram. Lina Correa, para La Voz de América.
Bueno, finalmente hemos logrado tener acceso a una persona que estuvo en las manifestaciones en Caracas, Venezuela, hoy, donde más de 60 estudiantes fueron detenidos. Esta persona me ha pedido hace unos instantes, encarecidamente, que no ofrezca su nombre, que no revele su nombre a los medios de comunicación, y así será. Aquí queremos proteger las fuentes. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos información de que usted estuvo en las manifestaciones estudiantiles hoy en Venezuela. ¿Nos puede contar qué vio, qué ocurrió, qué pasó, qué hicieron las fuerzas de seguridad?
Okay, bueno, perfecto. Bueno, nosotros nos encontrábamos una gran multitud de muchachos, en su mayoría estudiantes, en la Plaza Orión de Chacaíto, ¿no? Una concentración, una marcha que fue convocada. Y bueno, asistimos una gran cantidad de personas. La marcha se suponía que iba dirigida hacia la fiscalía en el centro, pero como de costumbre, las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional y la Guardia, nos impidió el acceso hacia esa zona de Caracas, así que decidimos ir hacia un poco más hacia el este, ¿no? Hacia Chacao, Altamira, por allá. Y bueno, en ese momento todo estaba bien, y cuando nos encontrábamos en las aproximaciones de los Palos Grandes, fuimos brutalmente emboscados por una cantidad bárbara de motorizados de la Guardia Nacional. Y bueno, ahí fue donde comenzó el problema, el desastre.
¿Qué fue lo que usted exactamente vio que hicieron estos motorizados que usted dice son de la Guardia Nacional Venezolana?
Bueno, ellos nos emboscaron, o sea, llegaron simultáneamente por distintas calles, avenidas, y bueno, en ese momento todos corrieron en distintas direcciones, ya que, o sea, corrimos, aunque no estábamos haciendo nada malo, pero corrimos porque ya tenemos bastante experiencia con la Guardia de cómo nos maltrata y nos humilla. Entonces corrimos. En mi caso personal, yo estaba con mi novia. Nosotros corrimos hacia una transversal, que no recuerdo su nombre, pero subiendo hacia los Palos Grandes, hasta que conseguimos una escuela, una especie de escuela de música, de danza, y allí nos escondimos con un conjunto, con otro grupo de muchachos. La Guardia estuvo afuera deteniendo a muchísima gente. De hecho, a mí me detuvieron, a mi novia también, y a los que estaban conmigo. Pero nosotros nos excusamos diciendo que nosotros pertenecíamos a la escuela de danza, que éramos bailarines y eso. Y bueno, gracias a Dios nos pudimos salvar.
O sea, a usted y a su novia, usted dice que los detuvieron por un momento nada más. ¿Qué les hicieron? Y los dejaron ir, pero ¿qué les hicieron antes?
Sí, nos detuvieron a todos los que estábamos allí. Ahí, en ese momento no se salvaba a nadie. Nos detuvieron, nos arrodillaron, nos pusieron no recuerdo su nombre, no son esposas, sino como una especie de plástico, una cinta.
Sí, correcto, en las muñecas, sí, correcto, para impedir que pueda mover las manos. Sí.
Uh-huh. Exactamente, nos arrodillaron en el piso a todos, nos ponían la cinta esa, y bueno, nos decían que íbamos a ir a calabozo, que nos iban a meter presos, que nos iban a caer a golpes, que éramos unos delincuentes, que éramos unos terroristas, apátridas, y un montón de cosas más.
Eso que usted me está contando, ese vocabulario, ese léxico que utilizan las autoridades, que usted dice que utilizan las autoridades, ¿es un patrón continuo o es algo nuevo que pasó en esta experiencia que tuvo usted hoy?
Eso se ha venido repitiendo constantemente. Uh-huh. He escuchado muchas historias de compañeros míos que han sido detenidos. Hay algunos que están en este momento presos, lamentablemente. Les pusieron 18 años de cárcel, de privativa de libertad, por delitos que no han cometido, que es, o sea, una sentencia totalmente ridícula.
Pero eso fue muy muy rápido, esto de las sentencias, es decir, si los atraparon, si los capturaron, es la palabra, si los detuvieron y ya les dictaron sentencia, es decir, ¿tienen eso ya, eso está como que medio preparado ya, o es que sí, es muy ágil ahora el sistema en Venezuela para este tipo de cosas?
Bueno, este caso de estos compañeros que detuvieron y les dictaron 18 años fue del caso de cuando los emboscaron en los campamentos que estaban frente a la sede del PNUD.
La semana pasada, ok, muy bien.
La semana pasada.
Ah, ok, eso es otra cosa.
Y en relación a lo de hoy, tengo compañeros que están ahorita en... no tengo comunicación con ellos, hasta donde tengo entendido, los iban a trasladar al Core 5, pero no he sabido más nada de ellos y no me he movilizado para allá, porque todavía estoy pasando el susto de hoy. Y bueno, en mi caso, como te comenté, se salvó mi novia, me salvé yo y aproximadamente otros 5 o 6 muchachos que estaban allí con nosotros, que bueno, alegamos lo que te comenté, que pertenecemos a la escuela y tuvimos suerte, como quien dice, porque de verdad que en ese momento se llevaron, yo podría decir que más de 100, 150 muchachos en ese lugar, no sé en otros sitios si también detuvieron a más personas.
Claro,
en autobuses.
Sí. A mí no me gusta especular, pero ¿qué cree usted que le va a ocurrir a las personas que se llevaron hoy?
Oye, bueno, ojalá no les suceda nada, pero por las experiencias que han tenido compañeros y lo que se vive aquí, a los que ya les hayan dictado medidas cautelares anteriormente por manifestar, seguramente les dicten privativa de libertad y vayan a la cárcel.
Pero muchos han sido liberados en honor a la verdad, ¿no? Mucha gente ha sido liberada.
Muchos han sido liberados, pero con medidas cautelares, que les aplican un régimen de presentación ante el tribunal cada 15, 10 días, le prohíben la salida del país y cosas como eso.
Usted no suena como un estudiante de bachillerato, sino como un universitario con los pies puestos en la tierra. ¿Cuál diría usted que es el porcentaje de estudiantes universitarios que participa de estas manifestaciones?
Oye, en mi caso personal, yo soy estudiante universitario, como usted dijo. Soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar. Ya estoy culminando mi carrera y, bueno, en mi universidad particularmente, que es con la que te puedo hablar con propiedad, yo podría decir que, tomando un ejemplo, como mis compañeros de clase, del 80 al 90% participamos en las manifestaciones.
¿En las manifestaciones que usted participa ha habido algún tipo de gente que no son estudiantes, o sea, que se hayan infiltrado con algún otro tipo de intenciones?
Oye, es difícil saber porque uno conoce los rostros de las personas con las que uno estudia, con las que uno comparte. Ahora, en esas manifestaciones hay personas de todo tipo, como en su mayoría son estudiantes, muchos son sociedad civil, trabajadores cualquiera, como también hay muchas caras que uno no conoce. Se podría decir que sí pueden haber infiltrados, porque hay muchas veces que nosotros tenemos conflictos con personas dentro de las manifestaciones porque ellos empiezan a hacer cosas que nosotros que no están en nuestros planes, como empezar a destruir la propiedad privada, a rayar paredes, cosas como esas. Y esas personas nosotros las apartamos.
Bueno,
sí podría atreverme a decir eso.
Bueno, muchísimas gracias, señor. Ha sido muy interesante, muy aleccionador su intervención hoy en A Fondo. Quisiéramos mantener un contacto telefónico nuevamente con usted. Por suerte, a usted no le pasó nada. Nos alegra que esté en buen estado de salud. Hemos visto perfectamente lo que ha pasado en las manifestaciones. Las redes sociales están llenas hoy de las fotografías de lo que pasó en Caracas y es alarmante, por decir lo menos. Así que agradecemos mucho su participación hoy en A Fondo y mantendremos, como le dije, su nombre en completa reserva. Muchas gracias a este estudiante universitario que se comunicó tan gentilmente con nosotros para hablarnos de su experiencia hoy en las manifestaciones en Caracas, Venezuela, donde fueron detenidos más de 60 estudiantes. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VoaSA, VoA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Bien, vamos ahora camino al Mundial con Gesell Tobías.
La seguridad sigue siendo el factor número uno en Brasil, donde la violencia alcanza altos niveles. Bienvenidos a Camino al Mundial. Gonzalo Guillo vive en Brasil y aseguró a La Voz de América que, con la llegada del Mundial, ya se respira un ambiente distinto en las calles de la ciudad.
Ya sentí el cambio, es en Río de Janeiro, que ya hace aproximadamente 2 años comenzaron a tener una intervención la policía militar, aparte de la policía civil, en lo que llaman unidades de controles, que han entrado en las favelas. Ha habido un movimiento muy claro de esta policía militar en las que son unidades pacificadoras.
Entre junio y julio del año pasado, en coincidencia con la Copa Confederaciones, millones de brasileños protestaron en cientos de ciudades en demanda de mejores servicios públicos y contra la corrupción. Y un dato curioso, Suiza, 1954, fue la primera Copa Mundial de la FIFA en ser llevada a la televisión. No fue sino hasta 16 años más tarde y gracias al lanzamiento de satélites de comunicaciones en la década de los 60s que México 1970 se convirtió en su primera edición en ser emitida por todo el planeta con repetición de las jugadas. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
El señor Gesell Tobías rumbo al Mundial y rumbo también a San Salvador a contraer nupcias. Y no es el único que se casa, por cierto, en los próximos días. Vamos a escuchar algo de Mood Men, de la película Batman Forever. Es Seal con Kiss from a Rose.
There used to be a gray tower alone on the sea. Dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen.